Hello, hello, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a la desinformadera de Arroba FM, martes 12 de agosto. Pablito Ibarra, miren nada más, tarde, pero seguro, feliz cumpleaños y nada más, ve nada más el regalo que te tenemos aquí, Pablito Ibarra.
Oye, parece ser Alejandra Ábalos.
Así es, Alejandra Ábalos. ¿Cómo estás, Alejandra Ábalos?
Bienvenida. Gracias a ustedes, gracias Pablo, gracias Luis, que te andas ahí conectando también, y a toda la gente bonita que está ahorita sintonizándonos, pues estamos aquí justamente en entrevista, en vivo, pregunten.
Yo iba a ir.
Pongan actividad ahí, eso picante.
Eso me gusta, el chisme, que la gente empiece a decir, para que vea que sí es en vivo.
Exacto.
Los saludos, las preguntas y todo, pero voy a presentar al equipo, aquí de este lado en la parte de arriba, como ves, está Luis Ángel Marín desde la Ciudad de México.
Con la Oye, yo iba a estar ahí, Ale, pero tengo una gripa, dije, no puedo ser grosero y llevar virus a ninguna persona, para empezar, ¿no?
Gracias. Quería Luis, estar aquí a un lado.
Qué
pero,
lindo, pero que de verdad eso habla muy bien de ti. Gracias.
Y Pablito Ibarra, que parece Batman el día.
Hola, que tal, muy buena.
Pero que ayer fue su cumpleaños.
Pues muchas felicidades, Pablito.
Muchísimas gracias.
Muchos años más de felicidad, dicha, y sobre todo salud.
Él está en Poza Rica, Veracruz.
Qué padre, Poza Rica.
¿Conoces Oigan, por acá?
Ya extraño Veracruz, ya quiero ir para allá.
Sí, hace cuánto que nos va a Veracruz.
Acabo de ir a Tlacotalpan, acabo de ir al puerto de Veracruz porque fuimos con el Festival del Bolero y nos, bueno, dentro de ese Festival del Bolero con Rodrigo de la Cadena y un gran elenco artístico, estuvimos cantando también en homenaje al maestro Armando Manzanero. Ay, entonces nos fue padre. De maravilla, de verdad.
Bien, bien.
Qué bueno estuvo, ¿no? El Festival del Bolero.
Se puso sí, bueno. La gente lo aceptó con tanto cariño. La gente de allá es tan cálida, tan cariñosa, tan entregada, que es un placer siempre cantar en Veracruz.
Y además el bolero que ya últimamente nos escucha nuevas canciones y que se disfrutan esas que ya teníamos, ¿no?
Exacto. O sea, y aparte que los nuevos intérpretes estén agarrando canciones de aquellas épocas y también de los 70s y 80s, o hasta 90s, para volver a hacer ahora nuevas versiones originales con las nuevas tendencias musicales. Es algo muy loco lo que está pasando, pero sí, 40, 50 años atrás, buscando temas. O sea, creo yo que hay una gran falta de promover música nueva con inspiración nueva. Y eso habla también de que a lo mejor, pues, ¿qué tal que volvemos a tener de esas baladas enormes, súper románticas, bien orquestadas, y que la gente lo vuelva a disfrutar, los nuevos enamorados como los de antes, ¿verdad?
Ay, estaría muy
bien. Oye, déjame interrumpirte o interrumpirlos a todos, porque dices Veracruz y estamos en vivo a través del 89.3 en Papantla y Poza Rica, también en Celaya 99.5, Durango 99.7, León 99.3, Piedras Negras 101.7, Reynosa 95.3, Tampico 93.5 y Tepic 98.5. Seguro has estado en alguna de esas ciudades
alguna vez. Has estado, gracias a Dios, gracias, saludos a todos donde quiera que estén, en sus trabajos, en el trayecto hacia sus casas, ya descansando, vaya a toda la gente bonita que nos esté conectando, y de verdad, pongan en el chat, métanse a arroba
FM,
FM y la desinformadera. Así que métanse, pregunten cosas y tengamos interacción.
Eso me parece maravilloso.
Pregunten cosas no solo de tus canciones, no solo de música.
Pues de lo que quieran. De lo que quieran preguntar, de lo que tengan duda, de que, oye, yo escuché por ahí, es rumor, es verdad, es mentira, o sea, pónganse
Ándale, aquí vamos a desmentir o aclarar.
Exacto, ¿por qué no?
Eso me parece muy bien, pero antes de entrar en ese chisme, Alejandra Ábalos, viene un gran concierto este sábado que, híjole, yo quisiera no perdérmelo porque, como decíamos, esas baladas, lo romántico y además las canciones que tú tienes y que además de alguien más que vayas a interpretar, ese regreso de esas canciones tan bonitas, híjole, creo que se disfruta. ¿Qué canciones nos puedes decir que vas a cantar este sábado?
Pues es un repertorio muy vasto porque canto las canciones en la cueva de Rodrigo de la Cadena este próximo sábado 16 de agosto. Ahí a partir de las 8 de la noche es la Catedral de la Bohemia. Ustedes pueden entrar desde las 8, disfrutar de música que va a haber en vivo también antes de mi espectáculo y ambientarse para después tener pues un, es un show de mucho, mucho, digamos, calibre, porque imagínense que canto música desde los boleros de los años 40 hasta la actualidad.
Okay.
Temas nuevos lanzados por mí, temas inéditos de mi autoría que también he estado lanzando últimamente en mis plataformas digitales. También tengo canciones de Loti, homenaje a José José, a Lupita D'Alessio. Hay homenajes, híjole, pues a muchos intérpretes y a canciones y a autores como Armando Manzanero, Alejandro Jaén, Rafael Pérez Botija, Manuel Alejandro, Juan Carlos Calderón. Tengo un homenaje a El Consorcio, que antes se llamaba Mocedades, y muchos temas, de verdad.
A ver, pero tú trabajaste con muchos de ellos, Alejandra, o sea...
Sí, gracias a Dios.
Esos momentos o esas experiencias... No las tiene ni Obama.
Pues sí, porque me tocó cantar, fíjate, con don Vicente Fernández. Justamente hice una gira a nivel nacional en donde él me invitó a abrir su espectáculo y para mí fue un gran honor el poder estar como cantante de música regional mexicana en mi primer disco que se llamó Mi Corazón Se Regala. En este tipo de género ranchero, él me invitó a formar parte de esa gira a nivel nacional y fue maravilloso. Y yo tuve la fortuna, pues, de estar con él compartiendo mucho tiempo, ¿no? En los aviones, en los camerinos, en los ensayos, durante las actuaciones, en tantas fechas. Hice 52 fechas con el maestro. Claro, es un año entero. Y después estuve también cantando con José Luis Rodríguez el Puma, estuve cantando con José José, hice la película con José José. Vaya, he tenido experiencias de colaboraciones artísticas padrísimas con Ángela Carrasco últimamente, con Dulce, en paz descanse, con Rocío Banquels, con Alicia Villarreal, con María del Sol, con... pues con todas las grandiosas, ahora sí que todas las grandes que me tocaron a mí, porque yo entré hace 3 años al concepto de grandiosas, y ahí es en donde tuve la fortuna de estar también con Ana Cirré, con Laura Flores, conociéndolas más de cerca, tratándolas muchísimo más, haciendo un poco más de amistad, de vínculos, cantando juntas. Hemos tenido experiencias bien bonitas con el maestro Manzanero también, en su show que tenía él, que se llamaba Las Mujeres de Manzanero. Ajá. Ahí me tocó homenajearlo en el Centro de Convenciones de Acapulco, Guerrero. Entonces, pues hicimos shows también muy lindos y pues con Juan Gabriel, con, ¿quién más te digo? Con, pues, es que
hay demasiados.
Con Jorge Muñiz, con Carlos Cuevas, con Rosy Arango también en Lo Ranchero, con Aida no me ha tocado, pero hemos compartido escenario juntas en otras ocasiones. Y bueno, pues, cada quien en su mundo, en su género, yo defendiendo la música mexicana y también, por otro lado, pues, la balada romántica, que es mi esencia, que es lo mío.
¿Qué es lo más bonito, ¿no?
Oye, yo tengo una duda y dices que vas a contestar de todo.
Yo sí que vas a preguntar.
¿Te sigue llegando gratis el Heraldo a tu casa o ya no?
No, ya no me llega.
No me
ya
digas.
Se acabó el Heraldo. Fíjate que tenía yo muchos pretendientes.
No, a ver, le pregunto porque... No, es que fuiste la voz del Heraldo.
Es que la voz del Heraldo, no fui la voz del Heraldo, intenté concursar en la voz del Heraldo.
Ah, intentaste.
Lo que pasó es que yo no estaba inscrita y acompañé a una amiga mía a su eliminatoria.
Ok.
Pero en esa eliminatoria cayó una tromba como la que nos cayó antier aquí en la Ciudad de México. Y la mitad de los concursantes no llegaron a concursar.
Entonces entraste al quite.
Entonces yo, como vi a un grupo de 30 sinodales, todos de las compañías disqueras, ya sabes, los directores artísticos de las compañías disqueras, yo dije, no puede ser que yo tenga a todos juntos en un mismo lugar y yo no haga nada para que me escuchen. Entonces yo de verdad me armé de valor, porque yo tenía 14 años, me armé de valor para decirles, oigan, yo no estoy inscrita en este concurso, pero a mí me gustaría que me escucharan cantar, porque mi sueño es cantar. Y yo lo hice para ver si alguien me contrataba en alguna disquera. Y por eso me paré dentro de las gentes que estábamos en las gradas, que éramos los familiares y amigos de los que iban a concursar en ese La Voz del Heraldo.
Ok, pero es que el que no aprovecha esas oportunidades...
¿Ves? Claro. Por eso es mejor pedir perdón que pedir permiso. Porque al final, si no te sale, pues tú lo intentaste, lo hiciste y por ti no quedó. Y eso es lo que... Por eso, pero mira, el Heraldo, como no me pudo calificar... El director de ese concurso me dijo, te voy a mandar a un centro de capacitación artística para que te foguees, para que aprendas, para que dentro de un año que tú regreses a este concurso, ya vas a estar mejor preparada.
Y que ahora sí te inscribas.
Y ahora sí te inscribes, y ahora sí pasas por las eliminatorias y ta, ta, ta. Y yo no me volví a inscribir en el Heraldo porque terminó el concurso.
Al año siguiente.
Ajá, terminó. O sea, ya no hicieron de nuevo El Rostro del Heraldo, La Voz del Heraldo. Ya no, ya se terminó. Y creo que apenas un tiempo después, pues ya, se acabó también no sé cómo estuvo el periódico, no sé si pasó a manos de otras personas, si se vendió. Algo pasó que todo terminó cambiando dentro de esa organización.
Ay, bueno, pero esa oportunidad,
esa oportunidad, claro, la ocupé. Yo estuve becada 2 años estudiando canto, baile, actuación, maquillaje, técnicas básicas de iluminación, técnicas básicas de encuadres de la cámara, en teoría, en físico. Vaya, era como integral. Sabíamos ballet, sabíamos jazz, sabíamos pues cosas.
Prácticamente sí. Estudiaste ciencias de la comunicación.
No, prácticamente, pero enfocada a que yo quería ser cantante, y entonces pues me enseñaban todos los movimientos de las cámaras, los encuadres, dónde tenía que ir la luz, en fin.
Sí, todo lo relacionado con la televisión.
Lo relacionado, sí, con la televisión, y a perderle el miedo también a las cámaras y todo ese aspecto. Entonces yo me la pasé muy bien 2 años ahí becada. Después pasé a Televisa, al CEA, porque se abrieron las inscripciones, y ahí sí fue muy rudo porque se inscribieron 4,000 personas y nada más nos quedamos 40. Entonces era algo muy rudo. O sea, teníamos que pasar la prueba de baile, de canto, de actuación, y al final se abrió la de fotogenia, y si no retratabas bien en la cámara o cualquier cosa, o eras medio inseguro y se notaba, pues no te escogían.
O sea, sí los preparaban muy bien.
Antes había, de verdad, una capacitación integral en los artistas. Y ahora ya no se usa eso. Ya si eres bueno en algo, bueno, pues ya como que te sigues en eso. Y en cambio, pues ahí en Televisa también tuve, por ejemplo, clases, cosa que no existe en ningún lugar del mundo, de apuntador electrónico.
¡Ay, claro! También, si no, vas a empezar a creer que te
hacen... Aquí no vamos a hablar del chicharito ahorita, ¿eh?
Ese chicharito no, pero sí es importante, porque si no sientes que algo te está hablando y no le pones atención.
Exacto, tú tienes que aprender a escuchar y hablar al mismo tiempo, y eso no te lo enseñan en cualquier escuela. Y bueno, tuve clases, ya sabes, de higiene de la voz, cosas que ninguna otra escuela me dieron. Tuve clases con el maestro Hugo Argüelles, en paz descanse, Julio Castillo también, en paz descanse, grandes maestros de la universidad, Héctor Mendoza, o sea, te puedo nombrar Sergio Jiménez, pero pues ya todos se murieron, desafortunadamente ya no están, pero de verdad, esas escuela... creo que fue de la mejor generación preparada de Televisa.
Total, total.
Y estuve yo en un chorro de castings de Jesucristo Superestrella, el show de terror de Rocky, de obras musicales infantiles, hice Robin Hood, hice una comedia musical que se llamó Fausto también con Laura Flores. En fin, hice muchísimo teatro de comedia musical y después de muchos años, pues ya de hacer novela, telenovelas como Te amo, abandonada, Tiempo de amar, El padre gallo, Tal como somos, Que te perdone Dios, Soñadoras, Siempre te amaré, Apuesta por un amor. Vaya, en mi haber ahí muchísimas cosas.
Es que en esa época era normal, y ya me lo explico el por qué, ver a cantantes entrar a la actuación, uh-huh, y viceversa, actores entrarle a la cantada. Entonces ahora me explico el por qué.
Es que estaban mucho mejor preparados. Ahí sí, claro, era actor, cantante,
conductor,
sí, modelo, a lo mejor hasta, uh-huh, escritor. O sea, saberle de todo. Y es que en realidad, pues sí, es una escuela bastante amplia. Un verdadero artista, siento yo. Yo le llamo un verdadero artista, un artista muy, sí, completo.
Y sí, uh-huh, yo estuve con Gloria Trevi en el centro de capacitación.
Ah, también con Gloria Trevi.
Sí, cuando Gloria Trevi ganó el concurso de la doble de Lucero. De, ajá, verdad, uh-huh, créanme que era la más parecida a Lucero que existiera.
¿En serio?
Yo estaba en el CEA de Televisa y ahí, en el CEA de Televisa, en mi curso, en mi salón, en algunas de las clases, la metieron a ella,
ajá,
para poder, de alguna manera, la querían lanzar impulsándola y estaba ahí ya Sergio Andrade observando la capacitación de ella y demás. Estuvo con nosotros y ella se acuerda perfectamente bien de eso, porque hace poquito, que fue el Día de la Mujer, el Día Internacional, uh-huh, de la Mujer, estuvo Gloria Trevi en la Arena Ciudad de México y tuve el honor de ser una invitada especial de la jefa de gobierno para darnos un reconocimiento a 10 mujeres destacadas en varios, uh-huh, ámbitos, en el ámbito, ya sabes, deportivo, cultural, periodístico, artístico, en este caso cantante como yo, y así. Y fuimos un grupo de mujeres y estuve con el show de Gloria Trevi ahí, y cuando me entrevistaron, pues me preguntaron acerca de Gloria Trevi, de que si ella nos representaba a nosotras las mujeres. Y yo dije que ella representaba perfectamente a las personas que vuelven a rehacer su vida, uh-huh, después de todo lo que vivió o por lo que pudo haber pasado. Fue un ave fénix, dejó el pasado atrás y resurgió como cantante. Y a ella le gustó la respuesta que yo di de ella y localizó mi teléfono, me llamó y me dijo: te agradezco todas las palabras que dijiste por mí, por lo que te preguntó la prensa, porque no hay ninguna otra persona que sea del ambiente artístico que haya dicho las palabras tan bonitas como tú las dijiste de mí.
Yo opine así.
Y yo de verdad me quedé impactada, porque nunca me imaginé que Gloria Trevi me fuera a hablar para agradecerme lo que yo había dicho de ella dentro de pues un chacaleo, porque así se le llama a cuando 20 medios te acosan, uh-huh, de repente y te dicen, sí, sí, a ver, contéstanos esto, ¿no? Y yo creo que le querían tirar a Gloria en ese momento o algo, y yo les dije, no, yo no sé si sea un referente de las mujeres, pero sí es un ejemplo de que uno puede dejar el pasado atrás y puede volver a resurgir y hacer de su vida otra cosa.
Claro.
O sea, para mí creo que es la forma de describir lo que ha pasado con el fenómeno, porque sí lo veo así, de Gloria Trevi.
Oigan, el chisme aquí fuera del aire, en comerciales, está muy, muy bueno. A Alejandra Ábalos nos estaba confesando ahorita que Gloria Trevi fue la que se acordó cuando ya estaban juntas en,
sí,
el
en el CEA, en el Centro de Educación Artística de Televisa. Ella fue la que me dijo: yo me acuerdo de cuando entré al CEA y que me quedaba yo en las clases de ustedes a ver sus clases de actuación, de expresión corporal, de canto, de vocalización, y que la más destacada de todas eras tú. O sea, de verdad me eché unas flores que yo dije, bueno, mira, hasta se acordó que estábamos por ahí de chiquillas. Claro, yo soy un poquito mayor que ella, pero el hecho de que yo en mi desempeño la haya impactado a ella cuando, uh-huh, era una niña, pues qué maravilla, ¿no? O sea, yo tendría 16 y a lo mejor ella tendría unos 12 por ahí.
Ok, pero se acordó, perfecto.
Sí, se acordó.
No, o sea, la prueba de ese talento y todo eso que dices es que tu carrera sigue desde los tantos años y sigues vigente y sigues presentándote y sigues dando shows.
Sí, yo estoy ahorita muy contenta porque este año fue muy favorable para mí en muchos sentidos. Hice muchas cosas compartiendo el escenario con muchos cantantes. Justamente esta ocasión que me presento en la Cueva de Rodrigo de la Cadena, que es el próximo sábado 16 de agosto a las 8 de la noche, tengo la fortuna pues de estar por segunda ocasión en este año. Ojalá que haya todavía oportunidad de actuar otra tercera vez más antes de que acabe el año. Pero es un lugar muy íntimo, es un lugar que cada año por lo menos me presento 2-3 veces y tengo la fortuna siempre de tener ese lleno con gente que ama la balada, ama los boleros, ama la música romántica, la bohemia, le gusta la calidad musical, le gustan las canciones de antaño. Como te digo, es un show de verdad muy nutrido, de mucha música espectacular. Son canciones de, imagínate, de los mejores autores como Juan Carlos Calderón, Armando Manzanero, Rafael Pérez Botija, Alejandro Jaén, Manuel Alejandro y muchos otros más, ¿no? Y
¿Cuántos músicos hay ahí en el escenario contigo?
Son 6 músicos y 2 coristas, y la verdad es que es una buena banda, ¿eh? La banda la dirige Bogdan, es un baterista, y es el director musical del grupo, y no sabes qué bonito están tocando todos los músicos. Son músicos, por supuesto, que ya me han acompañado los últimos años de estar conmigo en eventos importantes y todo, y pues sacan adelante de toda canción que yo les, de repente los pongo a sufrir porque empiezo a cantar a capela y de repente me tienen que...
Son hueseros.
De corazón y de hueso colorado, sí, de verdad. Y de repente pues las agarran al vuelo y me acompañan y si hay una improvisación también y ya sabes, todo lo que hay que hacer en un lugar en vivo.
Oiga, yo ahorita que acaba de decir eso de a capela, improvisación y todo, o sea, teniéndola aquí y que no nos cante algo, es como un error. O sea, yo sí debo decir que soy muy fan de Amor Fascíname.
Pues yo también.
Esa canción, bueno, me encanta.
No, pues ¿esa canción a capela? Claro, sí. No les voy a cantar completo el tema, pero sí un pedacito para que la gente lo disfrute.
Claro.
Regálanos un minuto para hacer un reel y un TikTok, ¿va?
Sí, está bien.
Ya está.
¡Listos!
Amor, fascíname, cierra los ojos, descúbreme, busca mis labios, sedúceme, si te huyo, convénceme. Amor, fascíname, toma mi piel, enamórame, ven a mi cuerpo, domíname, cuando vaya a morir de amor, tú sigue amándome.
¡Ay, qué bonito!
Fíjate, cheque nada más la variación tonal de la voz y de esta canción comparado con lo que se canta ahora. Digo, no hay que menospreciar nada, pero todo es tan plano ahora. Y esto que acaba de cantar Ale, que tenemos años de escucharla, tiene unas variaciones vocales que te mueres.
Sí, la total, verdad. Total. Una voz hermosa y a mí esa.
Muchas gracias.
Es que no hay punto de comparación con lo que se hace actualmente.
Pues sí, yo veo, pero todo tiene su gracia. Y de verdad, yo a veces veo gente rapear y digo, ¿cómo tienen ese talento? O sea,
¿No te animas a rapear?
No, porque tienes que tener una agilidad mental brutal, claro. Y la lengua sí, nunca te debe enredar.
Sí.
Y
eso,
o sea, son
bueno. No, sí, todo comparar. Tiene su mérito, todo sí, tiene su mérito, pero lo que yo quería decir es la forma cómo se te va llevando la canción, ¿entiendes? Y a eso, la calidad tonal de este tipo de canciones románticas que se hacía tanto en los 80 y que pues ya no se hace tanto, a eso me refería.
Sí, de verdad que hace falta eso. Total. Estoy muy, muy consciente que hay generaciones como, por ejemplo, la de Alondra, que creció con la música que su mamá escuchaba, claro, y entonces por eso ella aprecia a estos cantantes, ¿no?
Eso sí, mucha, mucha razón. Yo soy muy fan de Angélica María, de Enrique Guzmán, de Alberto Vázquez, de César Costa.
Ese es el, ajá. O sea, de ese tipo, entonces, de eso, por ejemplo, cuando me encuentro generaciones como Alondra y digo, wow, que se sepan mi música, que vaya, que les guste, que la escuchen.
Es que no me vieron atrás del celular, pero yo andaba cantando Amor, fascíname,
sí,
¿eh?
Sí se sabe la letra.
Sí me la sé, sí me la sé. Porque aparte vi la película, porque, o sea, sí, sí soy como de esa generación, pero porque mi mamá también, muy, muy fan de ese tipo de música, y eso fue lo que me enseñó, ¿no? Pero hay nuevas generaciones que a lo mejor... Si alguien de mi generación que no le enseña a los hijos y están escuchando las nuevas, pues obviamente ya estas baladas pues no las van a saber, no las van a conocer, pero también es importante, como decías al principio, que a lo mejor alguien más esté utilizando estas nuevas versiones, o sea, estas canciones con unas nuevas versiones, sí, simplemente para que válido. Se conozca la letra.
Mira, ¿no? De verdad a mí me han preguntado muchísimas veces, ¿qué sentirías si un cantante nuevo comenzara a cantar tus canciones? ¿Te sentirías ya desplazada, fuera ya de la jugada? ¿Pensarías, chin, ya me hice viejita? O sea, ¿qué pensarías, no? Y en realidad, yo lo que creo que es una maravilla que los nuevos cantantes jóvenes canten tus temas, porque así perpetúan tu música. Claro. Se queda y se sigue quedando. En cambio, cuando nadie lo graba, lo vuelve a regrabar, es como de verdad como si te fueras y el tiempo fuera borrando tu recuerdo, sí, ¿no? En cambio, si las nuevas generaciones adoptan tus canciones, es maravilloso porque quiere decir que vas a tener todavía muchísimo tiempo más para estar disfrutando las nuevas generaciones de esa música, de lo que vale esa composición, ese poema hecho música, ese de alguna manera legado cultural que puedes tú dejar como huella en la tierra como artista. Es importante que la gente de verdad lo valore, lo aprecie y sobre todo que fíjate que ya ahora casi todo es como gratis e inmediato, ¿no? Uh-huh. Ahora ya todo lo quieres gratis, bajar la música gratis, todo gratis. Pero hay grandes consorcios que se quedan con el dinero en medio. ¿Por qué? Porque hay publicidad.
Sí.
O sea, la música ha perdido un poco su valor porque de repente no es algo como que la gente la consume efectivamente. Pero ya hay una industria detrás o un corporativo que mientras pone tu música, ya está preparando obviamente a sus anunciantes y a toda la gente que de repente pues se supone que...
Oye, a ver Ale, pero así ha sido la radio toda siempre, la vida, o sea...
Siempre, efectivamente.
O sea, la radio ha sido un gran difusor de los artistas.
Sí.
En los años antes del internet tenías la oportunidad de que si te querían escuchar todo el tiempo, compraban el disco y era un tema de ganancias más directas.
Pero ahora
ya es diferente.
Hay muchas plataformas y en la nube, o sea, si tú como productor, porque yo soy productora de mi propia música, creas un tema, lo produces, haces de verdad tu inversión, lo subes a la nube, el retorno de ese dinero es prácticamente nulo, sí, porque se queda en la nube. Hay como muchos filtros de cosas que al final a ti te llegan centavos cuando tú hiciste una inversión de miles.
Entonces, a menos,
¿cómo puede ser menos que yo sea el compositor o yo sea el productor y compositor? Y cuando viene ese dinero de retorno, ya no llega a ti más que a cuentagotas en centavos. Y dices, pues, ¿en dónde se quedó todo eso que antes ganaban las disqueras, no?
Sí.
Si yo soy, por ejemplo, independiente, yo no tengo disquera, pero ahora entonces, ¿cómo? Tienes tú, además de haber producido, que pagar pauta. Pauta en, ya sabes, todas las redes sociales, todas las plataformas digitales. O sea,
Invertirle
todavía más. Y por eso ponen disco de platino, disco de oro, cuando realmente la persona tiene una cantidad importante para invertir. O sea, el ser artista ahora te cuesta. El ser artista ahora se hace con dinero, Y antes se hacía con el dinero de alguien que creía en ti, uh-huh, y por eso se vendían tus discos y regresaba talento. El dinero. Y con talento.
Y con talento.
Y ahora ya es, vamos a invertir 10 millones de pesos y ya obviamente te ponen en los primeros lugares de... pues de todo el ranking, de lo que puedas
de
pagar.
Peso pluma, de peso pluma no vamos, exacto, a estar hablando aquí, ¿eh?
¿Cómo supiste que era de él que estaba
por eso, hablando? Por eso se decía de talento.
Se me vino, pues, a la mente. Oye, Alejandra, pues, ya hablamos mucho de todo lo que has hecho, porque de verdad has hecho muchísimas cosas. Pero yo te quiero preguntar una cosa. ¿Hay algo de lo que te arrepientas de no haber hecho? No sé, una película o algo así. No
pues
sé.
Es que... no puedo hacer todo al mismo tiempo, mira. A mí siempre me han hecho la pregunta de que si tú tuvieras un deseo que pedir, ya sabes, ¿no? Que si hubiera un genio de la lámpara maravillosa y te hiciera una pregunta así de que tú, ¿qué sería tu sueño máximo en la vida? O así, yo siempre digo estar en todos lados al mismo tiempo.
Claro.
Sí. ¿Por qué? Porque a mí me hubiera gustado, claro, no dejar de lado muchas oportunidades que se me fueron porque yo estaba haciendo otras.
Estar en una novela, pero estar dando shows.
Exacto, en una obra de teatro.
Y al mismo tiempo en el teatro.
Una película.
O estar con tu familia al mismo tiempo que estás triunfando y entonces no te perdiste los primeros pasos de tu hija, ¿no? Y no te perdiste el cumpleaños de tu papá y no te perdiste, o sea, porque yo, por estar triunfando, me perdí de un chorro de cosas.
Familiares.
Familiares y pues que sí me duelen.
Pero te guardaron pastel y te enseñaron las fotos.
No, porque yo tenía una gira, de verdad, tenía una gira muy apretada de trabajo. Yo no pisaba México, yo me iba de gira.
O sea, hacían meses.
Meses de estar en un camión viviendo, ¿no? Y a veces mal dormir en un hotel para agarrar de nuevo el camión y trasladarnos a una nueva ciudad y hacer show otra vez. Y entonces yo me perdí muchísimo en el trabajo y me perdí... pues de la oportunidad de estar más tiempo con mis seres amados. Y a veces esos sacrificios no se toman en cuenta para nada, ¿no? Uh-huh, pero... o sea, no por la gente, no por nadie, pero al final lo ves y dices, chihuahuas, ¿no? ¿En qué momento tuve el tiempo para dedicarme, pues, no, a todo lo que yo hubiera querido, uh-huh, pero no se puede? Entonces, por eso mi máximo deseo es estar en todos los lugares al mismo tiempo. Y todos los que yo hubiera querido estar, sí.
Ahorita sí puedes tú seguir dando giras. ¿Cómo podría alguien que nos esté escuchando llevar tu show a su ciudad? Que diga, oye, mira qué padre, bla, bla, bla. ¿Cómo pueden contratarte?
Porque en todas mis redes sociales está mi número de contacto. Entonces ellos, ya sea por el correo o por el WhatsApp o por llamada telefónica, tienen ahí el número de contacto, entonces ya me escriben o me llaman y hay una persona que contesta y les dice, sí, dígame, vaya.
¿Cuántos shows va a querer? Y así.
¿Cuántos shows? Y sí,
las fechas, lugares.
Les pasamos las cotizaciones, les pasamos los requerimientos. Preguntamos, obviamente, en la oficina, pues, para qué fecha es, qué lugar, qué día, qué hora, para cuánto público es un lugar cerrado, abierto. Hay muchas preguntas ahí, ya sabes, ¿no? Tienen la acometida eléctrica adecuada para un espectáculo que necesita 1200 amperes. O sea, vaya, hacemos todo un
desde scouting, preguntas técnicas.
Okay. Para saber si la... porque hay gente que cree que tú te enchufas en el jardín de su casa, ahí. Sí.
La corriente no está ni aterrizada.
No, claro. No rentan una planta de luz y una serie de cosas. Una vez yo hice un show acá en la Ciudad de México en un hotel para ir a un evento importantísimo. Fui contratada y el hotel no tenía el wattaje para aguantar el espectáculo mío con todo y las luces, los músicos conectados y pues...
¿Y aún así lo hiciste?
No, empecé a cantar y la luz fundió todo el hotel. O sea, la patada de la electricidad que yo requería, pues requería de una planta de luz que pudiera aguantar la patadota, ¿no? Y el hotel se quedó sin luz. Imagínate los elevadores, o sea, lo complejo de lo que te estoy diciendo. Gente a lo mejor que se quedó atrapada.
Sí, claro.
Y obviamente ya no se pudo restablecer la luz. Nos quedamos, pues discúlpenos, pero así no podemos dar show. Así que hasta luego y pues...
Pero ¿a poco mintieron en esa en esa pregunta, como para decir, ¿tienen esto?
No, o sea, no, sí, no, está no, bien. Más bien, nosotros ofrecimos todas las requerimientos eléctricos, por supuesto, y a partir de que ellos no hicieron caso, pues fue por causa imputable a ellos, claro, porque en mi contrato viene acometida eléctrica o bien planta de luz que soporte 1200 amperes, ya sabes, viene toda una cuestión técnica.
Han de haber dicho, sí, sí aguanta.
Sí, sí aguanta. No,
no pasa nada. Ahí se quedaron muchos a medias.
Totalmente diferentes, ¿estás de acuerdo?
Ya estuvo Polo Polo, ya estuvo Memo Río, sí aguanta, lávalos, no, hombre, espérate.
Oye, no, de verdad. Pero dinos una cosa, hay tantos temas ahorita en boga, la casa de los famosos, tantos temas que hay. ¿Tú te das tiempo entre show y show y ensayos y cantar de estar viendo los chismes, digamos, ahí en las redes sociales, ¿sale?
A veces.
Para que nos digas algo que caen bien de la Casa de los Famosos, si es que la has visto.
Ah, hay otras cosas más importantes que la Casa de los...
¿Qué opinas de Chespirito y la serie y todo el escándalo que se armó?
Ah, ya quieres entrar en el chisme de Florinda, ¿verdad?
Este sí.
Ah, mira, ya estás en el listo para el chisme, ya tienes las palomitas, ya tienes... Pablito Ibarra.
Ya sacaron las palomitas.
Ya sacaron las palomitas. ¿Con qué vamos? ¿Con la Casa de los Famosos?
No, lo que tú le quieres preguntar, eres la primera en preguntarle a los Reyes. A ver, dale.
Yo sí, a ver. ¿Estás viendo la Casa de los Famosos?
¿Qué tanto haces a los Reyes?
Nada más dos días lo veo. A ver, les voy a decir. Yo nada más veo cuando nominan. Ajá. Así de, o sea, los miércoles. ¿Quiénes quedaron nominados y quién sale? Esos son los únicos días que me interesa ver la Casa de los Famosos.
Se está diciendo mucho que Adrián Di Monte se supone que no iba a salir este domingo, porque tenían ahí como una información que supuestamente iba a salir Priscila. Por eso se ve que Adrián Di Monte, cuando se abre la puerta, como que regresa. O sea, dicen que porque ahí en el chicharito, en este chicharito.
No regreses.
Le dijeron, regrésate. Y se regresa y le cierran la puerta y es como de, ok, o sea, una confusión. ¿Tú qué crees? ¿Que sí iba a salir Adrián Di Monte o Priscila?
Priscila,
¿por qué?
Porque ya estaba planeado, ¿no? Por estrategia.
Oye, yo creo que más gustado, bien
la cambiaron a Adriana a la última hora.
¿Te hubiera gustado participar o te gustaría participar en una serie de estas de la Casa?
Pues ya estuviste en MasterChef.
Ya estuviste en MasterChef, exactamente. No, y ya
estuve también en Big Brother VIP, la última
edición. Sí, ya no recordaba eso.
Okay. Sí, en 2005 fue.
En 2005.
Pero es que, pero por ejemplo, en MasterChef sí están haciendo cosas, sí cocinan, sí hacen bien las cosas, o sea, sí, de las finalistas, aparte.
Pero aparte, sí, los realities te requiere cierto tipo de tolerancia, paciencia, de muchas virtudes que no todo mundo tiene, muchachos, ¿eh?
Por claro. Eso llegó a ser finalista de MasterChef. Es que,
de verdad, yo cuando tiro la toalla sí la tiro, la verdad, pero en la playa.
¡Ah, qué bonito!
Cuando tiro la toalla, la tiro en la playa, porque hay muchas cosas que suceden adentro, pero que no son tan lindas de aceptar y no son tan lindas de vivir. Y entonces, una de dos, o todo lo ves como es una estrategia para que no te enganches, uh-huh. O lo ves como ya me ofendió, ya me dijo y me tiene miedo, está inseguro, me va a atacar, me van a echar, y la no sufres, entonces mejor piensa que todo es una estrategia, ¿verdad?
Como lo de Ninel acusando a Alexis Ayala, es una estrategia.
Pues yo creo que todo lo que hace Ninel, que ya no es tampoco su primera experiencia en una casa encerrada, pues claro que todo es estrategia de Ninel, y ella ya sabe perfectamente que el tiempo que ella pasa en la cámara es para lucirse y para hacer algo que deje a todos así de, ¡ah! ¿No? O sea, si ya lo sabemos, pues es curtida, es una sí, mujer curtida también en los realities, y eso también, pues se nota a los que nunca han entrado a un reality, que entran a, pues a ver qué pasa, ya no tengo nada que perder, Ninel sí tiene algo que perder. O sea, si tú eres, por ejemplo, tiktokero, o yo supongo que pues tu fuerte está en las redes y en tus contenidos y no nunca uh-huh. has hecho televisión, pues lo más seguro es que pienses, pues no me importa lo que haga allá adentro, total,
yo sigo con mis
cosas, ¿verdad? Claro. Pero si tú tienes una carrera, tienes una reputación que defender y tienes cosas o poner en su lugar a alguien, pues también lo haces, porque dices, con mi reputación no te vas a meter, o sea, y menos en un programa al aire te toque poner un alto. O sea, hay cosas permisibles para quien dicen yo no tengo nada que perder y cosas que no debes dejar pasar como ofensas y cosas de esas, ¿no?
¿Tú crees que lo que hizo Ninel Conde con lo de Alexis Ayala fue una exageración? Además de que sí es su estrategia, ¿qué hubieras hecho tú en ese caso?
Es que yo no sé qué hizo Alexis
Ayala. Lo que pasa es que estaban en un juego para obtener despensa, ajá, y eran cuatro, eran Ninel, Mariana, Alexis y Elaine, esta chica.
En el mismo equipo.
Ajá, entonces corren, tenían que apretar un botón, la primera en llegar fue Elaine, después llegó Ninel, después creo que Alexis, pero al momento de estar muy cerca Alexis, estaban los piecitos de Elaine, entonces lo único que le dijo, ay, a ver, quítate. Eso fue lo único, entonces Ninel ahí fue cuando explotó y no le digas quítate, que así no se hace, que, o sea, ya lo llevó como la parte de violencia a las mujeres. No sé, o sea, siento que en su momento exageró, pero como de que ya lo tomó muy personal de quítate, o sea, esa palabra de quítate, pues eso fue lo que le molestó. ¿Tú qué hubieras hecho en ese caso?
Pues nada, es pensar que es un juego y que tenían que llegar a tocar el botón y ya. A mí me tocó en el reality este que hice de MasterChef Celebrity, una dinámica en donde teníamos que correr también y tocar un timbre.
Ajá.
A quien se supiera la respuesta de, ya sabes, ¿no? De, creo que de especias, de ingredientes, de plantas, no sé, ya ni me acuerdo. Entonces, quien supiera la respuesta de las preguntas que de repente se lanzaban, tenían que llegar corriendo a tocar el timbre. Oye, pues estaba ahí Carla, ¿verdad? Carla, antes Carlos Gascón, uh-huh. Y claro que de dos zancadas llegaba no, pues, el timbre, sí. Y aparte estaba con la espalda de este pelo, de este tamaño, y ninguna mujer nos atrevíamos a quizá quererla, pues hacer sí, no, de lado.
Las va a taclear, obvio, ¿no?
Yo me iba a taclear a mí misma intentando llegar primero al timbre, o sea, total. Era imposible. La fuerza de una persona de 1.85 de estatura con respecto a la de una mujer de 1.60 y mucho menos con esa estructura muscular, uh-huh. y dices, o sea, no puedo contra esta persona, no puedo. Y no importó, de verdad, ella tiró a hombres, a mujeres, o sea, ay, ya se me rompió el anillo. No, tiró a hombres y a mujeres, para llegar al timbre y ganó esa dinámica. Y nunca nadie le dijo, híjole,
te aprovechas.
Te aprovecho. Sí. O sea, nadie le dijo, por decir.
Violencia de género.
Ya faltaste a la violencia de género porque me empujaste, porque. O sea, nadie le dijo eso. Y de verdad que todas tratamos de taclearle en su momento y nadie pudo. Nosotros mujeres, o sea, no podíamos, ni los hombres. Entonces dices, bueno, pues ya.
Entonces, ¿no? Al final es parte del juego.
Exacto, o sea, era quien llegaba primero y ella defendió el yo llego primero en dos zancadas, punto, así. Y este juego.
Se las aplicó, ¿eh?
O sea, ya aquí, pues lo que pasa es que sí está muy marcado ahora lo de que no, que la violencia. Yo de verdad a veces siento que es exagerar, pero no sé la gente cómo lo esté tomando, no sé. Yo lo tomo como un juego y que pues se jugó limpio de alguna manera, cada quien con su. Con su nervio del momento, ¿no? De llegar.
Sí, pues estás en la adrenalina, ¿no? Estás en el juego, es lo que hacías sí. A lo mejor cuando jugabas en el patio.
Exacto, o sea, al bote pateado en la esquina de tu casa, o sea, ¿no? O sea, yo jugué siempre con niños y de verdad que siempre salí raspada, ya sabes, ¿no? Me caía, las rodillas raspadas, 100 cicatrices en las piernas, en las manos, o sea, en todos lados, pero así te pasa cuando estás jugando con niños, punto.
¿En qué momento dejaste de jugar con niños y dijiste, voy a cantar?
No, pues imagínate, como a los, bien chiquilla, como a los 12, yo creo ya dejé de jugar con niños porque me hice señorita, ya quería usar tacón y todo, y ya quería yo pertenecer a las adolescentes, ya. No, ya.
Pero para pensar en cantar.
Sí, desde ese lado, sí, antes. O sea, yo canto desde los 3 años. Nada más que no lo hacía profesionalmente o en la escuela, y ya en la escuela ya me fogueé un poco porque estaba en la estudiantina y demás, y en el coro escolar. Pero sí fue como a mis finales de la primaria, cuando ya decidí yo ya agarrar el canto, pues desde maestro de canto, las clases, desarrollar mi rango vocal, o sea, muchas cosas.
O sea, ¿tú viste Juguemos a Cantar y querías estar ahí?
Claro.
¿Tú eras la niña que ponían los lunes a cantar el himno nacional?
No, yo veía siempre el domingo, ya sabes, todos sí, los domingos claro. Era mi máximo, quiero estar siempre ahí. El domingo, yo quería estar ahí, veía pues a todas esas estrellas como Rocío Dúrcal, José José, Camilo Sesto, Juan Gabriel, o sea, esos eran mis ídolos, todos.
Y después de verlos en Siempre y Domingo y cantar y hacer película con José José, wow. ¿Qué tal?
No, pues imagínate lo que fue. Y eso que nunca me lo imaginé, ¿eh? No es un sueño que yo me haya imaginado y que lo haya atraído a mi vida. Yo creo que eso fue algo que surgió porque estaba predestinado para mí. Nada más por eso, porque no pasé por una audición, no tenía yo manager en ese momento, me habló el manager de José José para invitarme al proyecto, vaya, fue un garbanzo de a libre en mi vida, ¿no?
Uh-huh.
Era estar ahí en el momento perfecto. Oye, esa canción de Tu Hombre, Yo Niña.
Tu hombre, tu hombre, yo niña, es que está por pato.
Espérate.
Estás por pato y no puedes hablar bien.
Espérame. Aló. Déjala que cante ella, no cantes tú.
Pero si yo no canté.
No cantaba, nada más hacía el playback.
Solo estaba intentando. No, si me contuve hace rato, créemelo. Evidentemente esa voz no se puede opacar, pero...
No.
A ver, déjenme preguntarle, ¿esa canción tú la hiciste?
No, esa canción es de Honorio Herrero, que fue productor de Luis Miguel. Honorio Herrero fue el productor de Luis Miguel en la niñez de Luis Miguel. Uh-huh. Y tuvo muchísimos, pues la chica del bikini azul y pues casi un chorro.
Más uno igual a Dos Enamorados.
Exacto. Él hizo todos esos discos previos a allá cuando pasó a Juan Carlos Calderón. Con los demás discos, pero la verdad es que fue un gran, gran compositor de Luis Miguel y yo conocí a Honorio Herrero en la casa de Luis Miguel, en el penthouse que tenía aquí en prácticamente sobre el periférico y en Polanco. Entonces yo lo conocí ahí por un empresario que contrataba las fechas de Luis Miguel que me llevó a conocer a Honorio Herrero en la casa de Luis Miguel. Y ahí estaba Luis Rey, y de verdad que es igualito Luis Rey al de la serie,
pero que físicamente,
niña, pero ¿cómo dices eso?
A ver, no, coño, Miki.
Coño, Miki.
Igual. Entonces, conocí a Luis Rey, conocí a Miki, que estaba haciendo una campaña de unas papas, no sé si ustedes se acuerdan.
Sí.
De
cuando sí, cómo no.
Y hacía las papas, y lo primero que me dice, hola, ¿quieres papas? O sea, y yo, no quiero papas, yo vine aquí por otra cosa.
Ay, yo hubiera aceptado todas las papas del mundo.
Papa.
No, lo que tú no sabes es que Luis Miguel era tan precoz que te iba a decir, ven, ay, y papas.
Papas. Seguro que sí, pero yo no sabía que era tan precoz, o sea, yo me imaginaba, bueno, mira, yo era tímida, introvertida, miedosa,
no,
temerosa.
No te lo creo.
Uy, sí, yo no, en ese momento no llegué con la espada desenfundada. A ver, Luis Miguel, vente para acá, nos vamos a sacar una foto. No, o sea, yo llegué, ya sabes, prudente, llegué a un, pues sí, a un lugar que era un santuario para un artista, para él y para su padre. O sea, yo era incapaz de sentirme cómoda, ¿no? Yo decía, espero no estorbar, espero que no los esté incomodando mi presencia aquí en su casa, ¿verdad? O sea, imagínate, yo era la primera vez que entraba a la casa de Luis Miguel con el papá y con el productor. Entonces, pues para mí eran bueno, todos unos grandes personajes, ¿no?
¿Te hablaron para que conocieras al compositor y te dio unas canciones o qué pasó?
No, pues yo le di un cassette al compositor, Honorio Herrero, le di un cassette. Y le dije, aquí he grabado algunos demos con canciones de, pues que he hecho coros, algunas canciones de obras de teatro, musical. Okay. O sea, yo ya había arrancado mi carrera como artista de comedia musical y de telenovelas. Y en algunos unitarios cantaba yo los temas y canciones y así. Y entonces le preparé un cassette como con unas 10 canciones y él se lo llevó a España. Y allá en España, en su casa, invitó a comer al dueño de WEA México. De Warner, México.
Sí.
porque pues el dueño de Warner México tenía firmado a Luis Miguel. Entonces, estando allá, el de Warner México me escuchó en España, en la casa de Honorio Herrero. Y cuando regresó a México, fue que me contrató Warner para grabar justamente estos discos con Honorio Herrero, mi primer disco, y luego con Juan Carlos Calderón.
Ok, qué buena historia esa.
Sí,
qué buena
historia. Y mi disco, el de Tu Hombre, Yo Niña, Tren, 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 y todas estas canciones de mis inicios, ese disco lo rechazó Rocío Banquels. Era para ella ese disco. Y ella no lo quiso, no quiso el disco, y la compañía Warner me lo ofreció a mí y yo lo grabé.
Ok.
Claro que Tu Hombre, Yo Niña no era Tu Hombre, Yo Niña. O sea,
nombre, ¿o?
Cambiaron las temáticas de las canciones porque yo era menor que Rocío y cambiaron pues las historias de alguna manera de las canciones para adaptarlas a mi edad un poco y eso, pero ya era un disco producido que Rocío rechazó.
Esa canción es como el 40 y 20 de los, ¿no?
Sí, pero fíjate, porque yo no entiendo por qué la gente me dice, ¿no te la censuraron? Pues no, porque en la canción dice... de pequeña solo te miraba con mis ojos limpios, de pequeña, ¿no? Uh-huh. O sea, yo ya soy grande, fíjense bien en la letra. Me llevabas demasiados años para ser mi amor, me llevabas pasado. Te reías de mi enamorado corazón de niña, también pasado. Parece que fue ayer, pero ya soy mujer. Ahí está. Uh-huh. Entonces, ¿cómo me la van a censurar?
Sí, estoy hablando.
No hay delito que perseguir.
Bravo, no hay delito que perseguir. Sigamos cantando Tu Hombre, Yo Niña. Nos separan casi 20 años. Tu Hombre, Yo Niña. El amor no sabe nuestra edad. Tu Hombre, Yo Niña. Así son las cosas de la vida. Tu Hombre, Yo Niña, un amor para la eternidad. Ahí está.
Y esa obviamente no puede faltar para el sábado.
No, todas esas están, uy, y muchas más. Son como por lo menos 38 canciones.
¿Cuánto tiempo?
¿Cuánto tiempo tenemos? Repítenos todo, 2 horas. Todos los datos otra vez del show.
Bueno, el show es este sábado en la cueva de Rodrigo de la Cadena, que queda en la calle de Patriotismo y el Eje 5, Eugenia, en el edificio de la Canacintra. Dejan ahí su carrito en el ballet parking, en la mera entrada del edificio. Se bajan, suben unas escaleras para llegar al lobby de ese edificio. Y ahí mismo, del lado derecho, hay unas escaleritas que bajan y ahí es la cueva. Ahí los espero este sábado a partir de las 8 de la noche que abren las puertas para que el público ya vaya entrando, se vaya ambientando, y yo creo que mi espectáculo empezará a las 10 de la noche.
Ok, para tenerlo.
¿Solo es este sábado o vas a tener ahí fechas?
No, solo es el sábado, pero hace 2 meses me presenté también en la cueva. Yo creo que pues la gente se quedó con ganas de seguir viendo o escuchando a Alejandro Ábalos, y por eso me convocaron de nueva cuenta.
Ay, súper. Pero en alrededor de la República, ¿habrá algunos shows que vayas a dar o todavía no?
Bueno,
está
el día 24 de este mes, es domingo de agosto, estoy en el Teatro de la Ciudad, también cantando, pero con la Gran Orquesta del Bolero de México. Es una orquesta que formó Rodrigo de la Cadena también, y es su 10º año que cumple este Festival Mundial del Bolero. Yo estoy cerrando el Festival Mundial del Bolero en un homenaje que se le hace a Fernando de la Mora. Entonces yo voy a estar ese domingo cantando en el Teatro de la Ciudad. Y voy a cantar boleros. En este caso voy a cantar Azul de pues la hermana, según esto, que es la hermana de Agustín Lara, uh-huh, esa canción. Azul, y la tenemos orquestada como en el disco que yo hice una vez que se llama Radio Diva. Es un disco de puros boleros de los años 40 y 50, adaptados a la Big Band con ritmos modernos. Entonces, ese disco de Radio Diva tiene esa canción de Azul, y ese es justamente el arreglo que voy a cantar para este homenaje a Fernando de la Mora en el cierre de gala del Festival del Bolero, Festival Mundial del Bolero, el 24 de agosto, ahí voy a estar. Después viene el 15 de septiembre en el Zócalo Capitalino con mi espectáculo mexicano. Es la primera vez que me voy a presentar para dar antes del grito este espectáculo mexicano, que es una gran fiesta mexicana con mi ballet folclórico, con mis floreadores, y una fiesta mexicana con más de 11 cambios de vestuario y ya saben, canciones de toda la República Mexicana, canciones de algarabía, guapangos, boleros rancheros, vaya, de todo vamos a cantar esa noche también.
Oye, te agradecemos muchísimo que hayas venido, Alejandra Ábalos, una de las grandes voces que tiene este país. Qué bueno, y te lo juro que si no tuviera esta voz de gaznate, ahí hubiera estado.
Pues me vuelven a invitar. Ay, yo vuelvo a venir.
Bienvenida las veces que quieras. Es más, antes del 15 de septiembre para recordarle a la gente.
Ándale, también venimos. ¿No? Claro que sí, espero que te alivies.
Gracias.
Que sea algo pasajero, rápido y espero volvernos a encontrar por acá.
Te deseo así mucho sea. Éxito en tu show y gracias por visitar la desinformadera de @FM.
Gracias.
Gracias a todos por escucharnos. Nos vemos mañanita. Pásenla bien. Adiós.
Adiós.
Esto fue La Desinformadera, el programa en el que hablamos de todo y de nada.